soilarrak kantatzen dizu. Iratiko basua basoilarrak kantatzen dizu. Iratiko basua
Javier Bañuelos, un placer recibirte aquí en el estudio. Yo creo que es, yo diría que es la primera vez que a mí me ocurre personalmente.
Sí, puede ser que es la primera vez que coincidamos en el estudio, efectivamente, porque desde que andamos trotando por ahí.
Sí. Estábamos comentando justo ahora que este disco amarillo de Benito Lertxundi, Tamaita Herria y Kendesadan Plasera, creo que era, es uno de los favoritos de ambos, inclusive. Yo creo que de los de Benito es el que más me gusta a mí de todos, no tiene desperdicio.
Sí, yo no sabría decir si es el que más me gusta, porque la verdad es que Benito Lertxundi me gusta mucho, pero sí, es uno de mis favoritos dentro de su discografía.
Pero bueno, no hemos elegido esta canción al azar, sino
no.
Por lo de Basoilarrak, el urogallo. No sabía yo que el urogallo ya no canta Iratiko Basuan.
Pues la verdad es que, por desgracia, no. Mira, tu invitado de antes podía lo podrá en algún momento quizás confirmar, ¿no? Pero no, por desgracia, la verdad es que no canta ya en Irati. Desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Estamos hablando del urogallo pirenaico, ¿eh? El tetrao urogallus aquitanicus. Lo digo porque, como suele ocurrir en muchas especies animales, hay subespecies, y concretamente del urogallo, pues hay, pues no sé cuántas, pero más de una docena de especies distintas repartidas por Europa. Y esa concretamente es la subespecie del Pirineo, que yo creo que las últimas citas de urogallo como una población más o menos decente vienen de los años 50 del siglo XX. Estoy hablando de Euskal Herria, concretamente de Navarra. Y sí que es verdad que en los años 80 se localizó algún ejemplar en la zona del sur de la Sierra de Abodi, pero ya ha desaparecido. El único lugar en Navarra que todavía mantiene, digamos, algunos urogallos es la zona de Larra Belagua, pero probablemente sean urogallos, ¿cómo decirlo?, poblaciones francesas, ¿no? O sea, que nos vienen del otro lado de la Muga. Hay algún cantadero en el Pirineo Central, en la zona de Aragón y demás, pero la verdad es que están en declive, están en franco declive, y yo creo que pueden desaparecer en muy pocos años del sur de la cordillera pirenaica, así como en el norte todavía quedan, en la zona sur está. Pero bueno, Irati, porque si hemos traído precisamente esta canción de Benito Lertxundi es porque nos vamos a la selva de Irati. La verdad es que es un ecosistema, un hábitat, digamos, bastante rico, ¿eh? No podremos ver urogallo, pero sí podemos ver muchas cosas desde el punto de vista de la flora, evidentemente, ¿no? Hay una inmensa variedad de ejemplares, ¿no? No solamente hayas, porque normalmente identificamos la selva de Irati con el hayedo. En realidad es un hayedo abetal. Estamos hablando del hayedo abetal, es el segundo más grande de Europa después de la selva negra. Y luego también en fauna, ¿eh? Y como digo, aunque no encontremos urogallos, pues aparte de ciervos, corzos, jabalís, montones de reptiles, de anfibios y demás, o sea que hay mucha variedad de fauna, podemos incluso ver especies que son únicas en toda esta zona, como por ejemplo el pito dorsiblanco, que es un tipo de pájaro carpintero, que yo creo que es un poco hoy la estrella de toda esta zona, ¿no? Desde Quintoa hasta el bosque de Irati.
Acabas de llamarle bosque, otras veces selva. No sé yo muy bien dónde está la muga entre una cosa y otra.
Mira, en euskera suele decir irático llana, uh-huh. y a veces también irático basoa. Entonces, uh-huh. realmente lo que hago es traducir literalmente los dos conceptos. A ver, no, selva, bosque. Bueno, pues digamos que la selva es un bosque a lo bestia, ¿no? Uh-huh. Y normalmente lo podemos identificar con zonas tropicales. De hecho, a veces se distingue entre selva cuando es, por ejemplo, la zona América y jungla cuando es la zona asiática, ¿no? Pero bueno, es decir, que en realidad una selva diríamos que es un bosque a lo bestia, ¿no?
Yo creo que en Euskal Herria, pero bueno, solo se le llama selva a Irati.
Claro, ¿no? Pero porque es una masa boscosa inmensa, probablemente la masa boscosa más grande de... Uh-huh. Bueno, estamos hablando del segundo hayedo habitat más grande de Europa, ¿no? Eso será probablemente la masa boscosa más grande de todo Euskal Herria, ¿no?
Uh-huh. Y nos vas a proponer 6 recorridos.
Sí, uh-huh. A ver... Estamos en las puertas del otoño. ¿Eh? Uh-huh. Estamos ya, ¿qué día es hoy? 18 de septiembre. O sea que tenemos el otoño, lo tenemos ya aquí mismito, ¿no?
Sí.
Y hombre, ahí si hay un sinónimo en Euskal Herria de otoño, es Irati. Uh-huh. Hay más bosques preciosos, ¿no? En Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, en Iparralde. Pero hombre, Irati, digamos, precisamente por esta extensión tan grande que tiene, es el bosque por excelencia para el otoño, ¿no? Porque en realidad... A ver, en realidad es bonita en cualquier época del año, ¿eh? Pero sí que es verdad que en otoño es un auténtico recital de color, ¿no? De verdes, rojos, ocres, pardos, con el azul del cielo cuando tienes la suerte de que está despejado, no sé, el pardo de la tierra, el blanco de las nubes, no sé, es la verdad es que es muy bonito, es una especie de paroxismo, ¿no? De belleza en otoño, y bueno, como... Estaba haciendo un reportaje ahora para National Geographic, precisamente, sobre Irati, y dije, pues es la época también de compartirlo con nuestros oyentes, ¿no? Y, bueno, a ver, por si alguien no lo sabe, que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si acaso, ¿no? Es decir, ¿dónde está Irati? No lo hemos dicho, ¿no?
Claro, claro, claro.
Claro, Irati está en el norte de Navarra, está en la parte occidental de Pirineo, y ocupa, digamos, ambas vertientes entre el norte de Nafarroa e Iparralde, ¿no? Y más concretamente ocupa parte o la zona norte de los valles de Aezkoa y Salazar en Nafarroa, y luego también parte de Nafarroa Bera y de Zuberoa, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que es un destino increíble, se reinventa constantemente, te iba a decir cada año, en realidad no, se reinventa en cada estación, como ocurre con casi todo este tipo de bosques que son además caducos, ¿no? Es decir, que se les cae la hoja, y yo creo que ir allí es activar nuestros sentidos, pero a tope, ¿no? Y nos pone, bueno, por lo menos a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Con esta explosión de color y explosión de misterio. Y vamos a proponer efectivamente 6 recorridos que elegidos pues subjetivamente, porque a mí son los que más me gustan, porque en realidad hay infinidad de posibilidades para caminar y para hacer excursiones por el bosque, ¿no? Y el primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer en coche. Uh-huh. Lo vamos a hacer en coche porque es largo. Bueno, en coche o en bicicleta para quien se anime, porque la mayor parte va a transcurrir por carretera, ¿no? Pero claro, son 20 kilómetros de ida, que si luego tienes que volver son otros 20, o sea, ya estamos hablando de 40, ¿no? Y discurre, digamos, por el valle de Aezkoa y va a atravesar Irati de sur a norte. Y, no sé, a mí me ha dado por llamarle que es un recorrido de puentes carlistas romanos y la MIAC. Porque vamos a encontrar todo esto, ¿no? En el recorrido. Bueno, todo esto y más, ¿no? El recorrido empieza en Aribe, en el pueblito de Aribe, que es un pueblito pequeño, recogido, típicamente pirenaico navarro, muy bonito, que tiene en las afueras un puente colgante de estos bamboleantes sobre el río Irati, que yo recomiendo. Bueno, vamos a ver varios puentes de estos, pero vamos, es muy chulo. Y luego, pues bueno, está el puente medieval, ¿no? Que sí, es más sólido, más compacto, y la verdad es que es una preciosidad. Desde aquí subimos hacia el norte. Vamos a dejar a la derecha, digamos, la reserva natural de Tristú y Bartea, la cual podemos hacer una escapadita si queremos también. seguimos, nos encontramos con otro puente colgante, que es el puente colgante de Beotegui. Son puentes colgantes pequeñitos, que salvan el cauce del río Irati, pero bueno, tiene su cosita, ¿no? Eso de cruzarlo, ir bamboleándote, digo, así, ¿no? Pum, 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 lo voy para otro. Son chulos, ¿no?
¿Y se puede circular en coche por encima de...?
No, por el puente no. Los puentes son peatonales, son pequeñitos, son muy pequeñitos.
No, como este recorrido era en coche o bici.
Sí, claro, pero bueno, de vez en cuando hay que dejar el coche y dar un paseo. Ajá. No, concretamente estos puentes, tú dejas el coche, te das un paseito por allí, cruzas el puente y tal, muy, muy bonito. Bueno, y llegamos a Orbara, Orbara, que es otro de estos pueblos recoletos del Pirineo navarro. Y bueno, pues ahí tenemos el hórreo de Illabat. Toda esta zona es curioso porque también tenemos asociados los hórreos a Asturias, a Galicia, pero nos olvidamos de que en Euskal Herria en su día también hubo muchos hórreos. El hórreo, digamos que es una construcción popular agraria que ocupó toda la cornisa cantábrica y que evidentemente se internó también en el Pirineo. Bueno, pues en Aescua hay una buena colección de hórreos en distintos pueblos. Y aquí tenemos, luego también, también en Orbaizeta, por ejemplo, que vamos a llegar ahora, ¿no? Bueno, aquí tenemos el hórreo de Illabat. Y luego tenemos un puente romano, vamos a poner comillas, porque en realidad es un puente medieval, como casi todos los puentes que conocemos como romanos. Bueno, llegamos a Orbaizeta, damos un paseo por el pueblo, lo cruzamos y llegamos a la fábrica de armas, que es, digamos, uno de los puntos culminantes de todo lo que es Irati, ¿no? Nuevamente nos viene, seguro que nos viene a ti también, Benito Erchundi.
Orbaizeta con armas.
Exactamente, ¿no? Que es un lugar fantástico, ¿no? Lleno de misterio, lleno de historia, ¿no? Donde carlistas y liberales pues se liaron allí pues para controlar todo lo que era la fabricación de municiones, etcétera, ¿no? Y si tenemos un poquito de tiempo, que yo recomiendo esto hacerlo a lo largo de todo el día, podemos subir hasta el castillo de Arlequía, que está justo encima de la fábrica de armas de Orbaizeta, y es un balcón precioso sobre toda la zona. Bueno, seguimos hacia adelante, pasamos por la Reserva Natural de Mendilach, llegamos a la Virgen de Echaingo y a la estación megalítica de Aspegui. Aquí dejamos el coche y empezamos a caminar. Vamos a caminar un ratito. Nos subimos hasta el Dolmen de Soroluce, que es una subidita hasta el collado, y cuando vemos ya el dolmen, a la derecha podemos seguir subiendo y subir hasta el Urkullu, a ver la torre esta conmemorativa, que es romana, que se construyó en el 28 a.C., cuando los romanos vencieron a la Federación de los Tarbelos, esta tribu aquitana, que hay quien dice que era una tribu protovasca, bueno, no... Y bueno, es una zona espectacular, porque además la torre está muy bien conservada, las vistas son fantásticas, ¿no? Y luego ya bajamos hasta la zona de Cromlech, que son unos Cromlech muy bonitos y muy especiales, ¿no? Continuamos hacia el norte, llegamos a Iropile, ya en la frontera con Iparralde, y vemos, lógicamente, el Cromlech de Organbide, que aunque es un Cromlech moderno, es decir, que se hizo antes de ayer, como quien diga, la verdad es que tiene una estética muy chula, ¿no? Y luego desde allí surge, parte, digamos, una carretera muy estrechita que bordea el precipicio ya en la zona de Iparralde y que nos lleva a uno de los puntos, desde mi punto de vista, más bonito de todo el Pirineo, que es la Cueva de Arpea. Que es una cueva, es un anticlinal perfecto que te abre al interior de la montaña, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues reúne allí todas las... Bueno, ahí han vivido desde tiempos inmemoriales las Lamiak, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pero está además en un rincón muy recogidito. Esto sí que es totalmente mágico, ¿no? Es una auténtica preciosidad.
Ajá. Bueno, segundo recorrido lo has llamado Irabia o el corazón del bosque.
Sí, sí, porque Irati... hay que conocerlo, yo creo, también desde dentro, ¿no? Y claro, ¿cuál es el corazón de Irati? A ver, puede tener muchos corazones, ¿no? Pero yo creo que si lo miramos en el mapa, enseguida nos va a llamar la atención, incluso como si fuera un corazón, ¿no? Porque es el pantano de Irabia, ¿no? Ahí lo tenemos, que destaca enseguida. Y desde allí, pues bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho porque es una zona que vamos a poder recorrerla totalmente envueltos en los colores del otoño. Porque tenemos, por un lado el bosque y por otro lado toda la zona despejada de la lámina de agua, ¿no? Entonces yo lo que propongo es rodearlo, es decir, recorrer todo su perímetro. Estamos hablando de unos 11 kilómetros, más o menos, con subidas y bajadas, pero muy fáciles de hacer, ¿eh? No tienen dificultad. Es un camino que siempre está cercano al agua, que unas veces sale a la orilla y otras se interna en el bosque. ¿Y dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar en la presa, en ese murallón de 40 metros que cierra el pantano y que represa el agua, que fue data, lo que es la prensa data de los años 40, que fue cuando se reformó el pantano, porque en realidad el pantano se había construido en 1922, ¿no? Y desde aquí podemos ir tanto por la izquierda como por la derecha. Es indiferente porque es un recorrido circular, ¿no? A mí personalmente me gusta más ir por la izquierda, pero bueno, probablemente sea una manía personal, ¿no? Y es un recorrido muy bonito, precioso y, como digo, es un recorrido muy indicado para disfrutar de toda la policromía otoñal que nos ofrece el bosque.
Ajá. El tercero nos dices que es un clásico montañero, la ascensión al Ori.
Hombre, yo te retaría que encuentres algún montañero vasco mínimamente avezado que no haya subido al Ori, ¿no? Sí, yo creo que es un clásico donde los haya. Entre otras cosas porque es un monte muy especial, ¿no? Es el primer 2000 que nos encontramos en el Pirineo según vamos desde el Cantábrico, ¿no? En la parte occidental del Pirineo. Y luego, claro, es que tiene una hechura preciosa. Tú ves el perfil del Ori y es muy bonito. Y además muy cambiante, porque no es lo mismo verlo desde la vertiente sur que desde la vertiente norte, ¿no? Desde la vertiente norte, por ejemplo, pues es muy agreste, está muy marcado por dos circos glaciares, de dos glaciares hoy desaparecidos, ¿no? Que es Achutarría y Aipiña. Y luego, sin embargo, desde la vertiente sur, sobre todo lo que puede es la pradera y la presencia del bosque, ¿no? Es un perfil mucho más suave, es mucho, mucho más suave, ¿no? Y te encuentras ahí el bosque como que quiere subir, ¿no? Detrás de ti, ¿no? La verdad es que es muy bonito, ¿no? A ver, el Ori en realidad se puede subir desde un montón de rutas, tiene un montón de rutas posibles, ¿no? Y de hecho la más habitual no es la que vamos a mencionar ahora, ¿eh? Que es la que comienza en Itursaeta, allí en el puerto de Larraine, ¿no? El puerto de Larraune, y sube por Orichipía, digamos, de una forma más o menos recta, pum pum, te plantas ahí en el puerto y tiras para arriba hasta arriba. A mí me gusta otra que es muy chula y que parte, fíjate, desde el collado de Tarta, que está allá en la parte de Suberoa. Para llegar aquí a Tarta se llega desde los chalés de Irati. O sea, tú llegas a los chalés de Irati y allí tomas una pista asfaltada que te lleva hasta aquí, hasta Tarta, ¿no? Se puede dejar el coche aquí y ya comienzas a caminar. Y según empiezas a caminar, en principio por la pista asfaltada, ya tienes el Ori de frente y no lo vas a perder, va a ser una especie de mojón. Lo tienes ahí clavado en el cielo y como referencia todo el rato, ¿no? Y a la derecha tienes el Bizkarche, ¿eh? Que ya estamos hablando de un monte de 1.658 metros, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que merece la pena desviarse a la derecha, subir el Bizkarche y después bajar por la izquierda hasta Chilondo. Y ya cuando llegas a Chilondo, dejamos atrás la cayola de Orcambide. Bueno, cayola es como llaman allí en Suberoa las bordas. Estas bordas pastoriles y cabañitas del bosque, ¿no? Bueno, pues dejamos la cayola de Orcambide y, bueno, enfilamos ya la crestería del Saspigaña, que estamos ya también hablando de 1.750 y tantos metros. Y ya desde aquí, pa, 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 todo para arriba hasta el Ori y sus 2.017 metros, ¿no? Son 12 kilómetros, ¿eh? O 12 kilómetros de ida y vuelta. O sea, primero subir y bajar. Bueno, en realidad son subidas y bajadas constantes, pero bueno, no tiene una gran dificultad técnica, ¿eh? Por lo cual se puede hacer con bastante facilidad. Y sinceramente el recorrido es espléndido, ¿eh? Al sur tenemos los valles de Salazar, bueno, el valle de Salazar en realidad, y al frente vamos a tener Erronkari, y al norte, al otro lado de la Muga, pues Suberoa, ¿no? Y bueno, pues hemos dicho que era el primer 2000, claro, es que es el primer balcón sobre los Pirineos, que ahí te ofrece un recital de montañas que flipas en colores, ¿no? Uh-huh. La Uñamendi, la Carchila, Char de Cagaña, la Contende, y bueno, si tienes esto despejado, hasta el Moncayo puedes llegar a ver, ¿eh?
Estos pasos fronterizos en los que puedes estar en Iparralde o en Egoalde sin darte cuenta, ¿no están controlados? Nunca.
Algún tipo de control habrá, pero no te sueles encontrar, ¿no?, con la policía.
No te suelen molestar, vamos.
No suele haber. Hombre, por ejemplo, la última vez he estado hace muy poquito, porque para escribir reportajes y tal, y, por ejemplo, el puerto de Larraine y Larraune está cerrado ahora mismo, ¿no?, por temas de migración y tal, y oficialmente solamente se puede pasar por, creo que es por la zona de Valcarlos o por ahí, ¿no? Pero bueno, tú llegas a la frontera y la verdad es que no, allí no te vas a encontrar en principio
mayores problemas.
Con nadie, vamos.
Bueno, dicen por aquí, tendría 10 años más o menos cuando subí por primera vez al Ori. Peligrosa niebla que despista fácilmente,
sí.
Pero una maravilla.
Sí, si hay niebla hay que tener cuidado, sí. Eso es, pero es en el monte siempre.
El cuarto de los recorridos que nos planteas hoy, dices que es sencillito, el paseo de los sentidos, lo has llamado.
Sí, sí, porque vamos a ver, entre todas las rutas no vamos a ponerlo siempre más o menos complicado. Bueno, en realidad casi todos se pueden hacer con bastante facilidad, pero este especialmente, porque es una ruta muy corta, muy fácil, pero a la vez es muy variada. Es decir, que en un espacio muy, muy cortito puedes ver un montón de cosas. Fíjate, son 2 kilómetros. Además, son 2 kilómetros circulares, ¿eh?, que no tienen ninguna dificultad. Y lo que hace es seguir el curso del río Urchuría. Y además es un recorrido didáctico, ¿eh?, porque tiene, a lo largo del recorrido tiene distribuidos paneles que nos van mostrando, digamos, la diversidad, sobre todo de flora del bosque, ¿no?, sobre todo árboles. Tenemos que llegar a las casas de Irati, ¿eh?, ya en la zona de la Navarra continental. Salimos de las casas de Irati y llegamos, pero bueno, llegamos en 2 minutos, porque están al lado, justo encima de las casas de Irati, las ruinas de las casas del rey, ¿eh?, con su fuerte y su poblado del siglo XVIII, que fue en su día, pues bueno, construido para controlar toda esta zona, porque esta era una zona muy importante de producción maderera, sobre todo para la Armada española, de la corona de Castilla, ¿no? Entonces era zona disputada también con, digamos, con Francia, ¿no? Entonces, pues bueno, desde esta época data el fuerte y el poblado. Y de aquí nos vamos a la ermita de la Virgen de las Nieves, que es propiamente donde empieza el camino. Entonces nos vamos por una senda que nos interna en el bosque y vamos caminando, disfrutando de los distintos tipos de árboles que hay por todos lados, porque hablamos de hayas, de abetos, pero también hablamos de avellanos, de tejos, de tilos, en fin, un montón de especies diferentes, ¿no? Y llegamos a la zona de San Fermín Vizcarra y ya cuando estamos aquí empezamos a bajar, y bajamos hasta el río. Y es chulo porque también para los críos y tal, porque hay que vadear el Urchuría. Y entonces pues no te queda más remedio que descalzarte y mojarte los pies, ¿no? Y además hay que vadearlo 2 veces, porque una vez que llegas al río ya vas siguiendo otra vez de vuelta, pero por abajo, por el vallejo que hace el río. Bueno, el río, más que el río, una reca, o sea, un arroyo, ¿no? Porque es pequeñito. Y vuelves otra vez a vadearlo, ¿no? Y ya una vez después de ese segundo vadeo, pues bueno, llegamos al punto de partida. Y como digo, es perfecto, perfecto para ir en familia, incluso pues eso, con niños, con niñas pequeñas, o sea, muy, muy, muy bonito.
Bueno, pues tenemos minutos justos para conocer los 2 últimos recorridos. Antes vamos a decir que se recomienda precaución al circular por Barrundia A1 sentido Iruña. Han colisionado 2 vehículos, uno de ellos ha volcado y ocupa el carril derecho. El Departamento de Seguridad indica que no se han registrado heridos en esta incidencia, pero hay que circular con mucha precaución Barrundia sentido Iruña A1. 5º recorrido de Xavier Bañuelos hoy en el bosque de Irati, en la zona. Uno de tus favoritos, Errecaidorra,
efectivamente, es precioso. Es precioso y también discurre por el interior de toda la fronda, ¿no? Entre galerías de vegetación y claros, ¿no? Que de repente se abren allí cuando has subido en altura y te permiten ver todo el dosel del bosque. Entonces, es muy bonito, ¿no? Es un camino lleno de magia y de misterio. Yo creo que por eso me gusta tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, siempre acompañados por el, en este caso, por el Urbercha, ¿no? Uh-huh. Antes hablábamos del Urchuría, que está porque el Urchuría desemboca en el Urbercha. Entonces, lo que hacemos es subir hacia el norte, y está muy bien porque además, bueno, son unos 11 kilómetros también circulares, y pasa por 4 territorios, por Aescua, por Salazar, por Sirsegarasi, en la Baja Navarra, en Benafarroa, y por Baseburúa, en Zuberoa, ¿no? Entonces, uh-huh, la verdad es que es muy bonito, es muy variate, es un espectáculo de color en medio, pues, de una floresta llena de claroscuros, ¿no? Y luego, pues, bueno, tiene 3 puntos que a mí me encantan, que es la cascada de Ichuosuin. Bueno, se le conoce también por la cascada del Cubo. Un claro que se abre entre cuando llegas a la zona de Algamiarrak, sigues un poquito hacia adelante y antes de llegar a Orgate se abre un claro ahí en altura que se ve todo muy bonito, ¿no? Y luego el puentecito sobre el Errecaidorra, que es un puente minúsculo que cruza este arroyito que muchas veces viene seco, por eso lo de Errecaidorra, y que es la frontera. ¿Qué policía va a haber ahí, ¿no?, controlándote el paso? Pues nada, ¿no? Vamos, es la verdad es que es un itinerario además que te propone viajar un poco por la historia, ¿eh? Porque tiene una serie de paneles que te van explicando cuál ha sido el uso tradicional que ha tenido el bosque históricamente, ¿no? Sí. Es muy chulo.
Y minuto y medio para el último, Abodi, pues siguiendo al Eguskilore.
Sí, sí, a la Carlina acaulis, ¿no? El Eguskilore, la flor del sol, que en castellano se llama así perfectamente Carlina, ¿no? Que es una flor pirenaica. Bueno, no solamente pirenaica, ¿eh? Porque se da en más zonas de Europa también, muy similar al cardo, ¿no? Que, pues bueno, pues que crece en estas praderas de altura y que, bueno, está muy ligada a la cosmogonía vasca, ¿no? A esa forma de entender el mundo que tienen los vascos. Y está, es una flor, sí, una flor mítica en Euskal Herria, es precisamente el Eguskilore, y de ahí que esté puesto en todas las puertas de los caseríos. Bueno, pues este recorrido lo que vamos a hacer es ir desde el centro de montaña y esquí nórdico de Picatúa, en la carretera que une Otxagi y Larrañe, hasta el monte Abodi. Es muy bonito, combinas praderas, combinas bosque, y si digo esto de siguiendo el Eguskilore es porque es una planta que nos va a acompañar durante todo el camino. Cuidado, es una planta protegida. No se debe coger en estado natural. Otra cosa es que la cultives o lo que sea, pero no se debe coger en estado natural.
Bien, ahí queda ese mensaje. Dicen por aquí, qué recuerdos. Por todo eso he andado yo.
Efectivamente, tanta gente en este país hemos andado por ahí, ¿verdad?
Xavier Bañuelos, eskerrik asko.
Suri, agurba.